como yo, que hasta el momento hemos tenido un jubileo gastronómico con este desayuno tan bueno que tuvimos. Normalmente es un pedazo de pan frío y un poco de jalea al lado. Estaba en Phoenix el otro día y me dieron panqueques sin... En el sur nosotros les llamamos flapjacks y no tenían jarabe de molasa. Así que yo tuve que ponerles azúcar a los míos. Estaban... Y ahora aquí la hemos pasado muy bien. Y no solo eso, eso en lo natural. Estamos pasándola bien en lo espiritual. Me dio mucho gusto oír el testimonio de este hermanito. Me llamaron la otra mañana al pie de su cama. Me dijeron que algo había sucedido. Creo que él fue uno de los primeros que quiso patrocinar esta reunión. Seguro que fue Satanás que quiso hacerle eso a ese hombre de Dios. Pero ustedes ven cómo obra a Dios. Le da un giro convirtiéndolo en un testimonio sobresaliente para mostrar su poder. Él hará que todo obre bien para aquellos que lo aman a él. Estoy muy agradecido de escuchar ese testimonio, hermano. Y ha sido un verdadero privilegio para mí estar en esta ciudad con ustedes. Es, vaya, simplemente no logro expresarlo, mis sentimientos al respecto, pues no hemos tenido un desborde de multitudes y demás, como en ocasiones acostumbramos. Pero parece que Dios está por hacer algo, o está ordenando algo, preparando a la gente para algo, poniendo a la gente de nuevo en la línea donde deben estar. Y también por poder conocer a estos buenos pastores y demás. Y también por mi privilegio de venir aquí esta mañana para hablar ante los hombres cristianos de negocios del Evangelio completo. Tengo entendido que el capítulo aquí aún está en su infancia. Es muy pequeño y como dijo aquí el hermano, que necesitaban hombres. Bueno, entre todas las grandes organizaciones finas que he representado alrededor del mundo, de todo el Evangelio completo, muchas de los bautistas y de diferentes, pues aún pertenezco a un grupo. Y ese es el de los hombres de negocios, porque no representa ninguna cierta organización. En sí es interevangélica. Simplemente no representa algo más que el Evangelio completo. De manera que estamos contentos por eso. Y pienso que ustedes, hombres aquí de la ciudad, que en realidad si ustedes creen que yo les hablo algo que es verdad, este es el momento en que los hombres de negocios del Evangelio completo se pueden reunir para tener compañía. Ustedes aprenderán cosas el uno del otro en un tiempo así, el sábado en la mañana, cuando hablen. El presidente internacional, el hermano Chakarian, lo conocí hace muchos años. Muchos de ustedes saben de eso, de los telegramas sobre el escritorio, en arrumes. Y escogiendo allí entre eso, encontré una mujer por el nombre de Chakarian, muriendo de cáncer. Y de alguna manera, el Señor me dirigió allá. Y fue donde conocí a los Chakarians, cuando ella fue sanada. Fue allá donde el doctor Teodor Paloveos fue bautizado cuando, que era el médico de ellos, un médico griego. Dijo, ¿qué tal la idea? Usted esperanzando a la gente con un falso concepto. Dijo, esa mujer tendida allí, muriendo. Primero cuando entré a la casa, él dijo, pues cuando usted entre, dijo, sea reverente, guarde silencio, dijo, porque la mujer se está muriendo. Ella viene de por acá y los dos senos le han sido removidos y está hinchada. Dijo, a ella no le queda más que la muerte. Y dijo, no queda nada que usted pueda hacer. Y yo solo escuché su plática por un rato. Él dijo, ahora guarde mucho silencio. No ore en alto ni nada. Dijo, haga su pequeña oración y regrese acá abajo. Le dije, sí, señor. Entonces pasé. Sabía que no iba a prestarle atención a eso, ustedes saben. Y dije, nosotros, pasé arriba. Y allá estaba, creo que tomé, no recuerdo. Yo subí, y Florence en ese tiempo, una joven hermosa, una dama joven. Y Rose y todas ellas, todas se arrodillaron orando. Y su madre, tendida allí, inconsciente. Había estado inconsciente un par de días, toda hinchada. Y entonces me arrodillé para orar, y cuando lo hice, allí vino el ángel del Señor, llegó hasta la cama, dijo, en 3 días ella estará de pie. Entonces solo me di vuelta y comencé a salir, y ellas me siguieron. Yo dije, es en el nombre del Señor, ella se levantará. Y pues ellas comenzaron a gritar. Allí llegó el doctor Paloveus, y me iba a sacar de la casa. Y él solo, yo dije, él dijo, solo pensar eso. Y yo dije, pues hemos a esas personas con una falsa esperanza. La mujer se está muriendo. Yo dije, eso es conforme a sus diagnósticos. Pero conforme a la palabra del Señor, no, ¿ve? Dije, ella vivirá. Tonterías, dijo él. Mejor váyase, salga de aquí. Y el hermano Shakarian se interpuso. Dijo, espere un minuto. ¿Ven? Dijo, nosotros también lo tenemos a usted acá como nuestro médico y lo apreciamos. Dijo, pero también llamamos al hermano Branham. En cuanto a esperanza, usted no nos brinda alguna. Él sí, ¿ve? Y yo dije, le diré lo que haré. Si ella no se vuelve a levantar y despierta dentro de 3 días, me pondré un cartel en la espalda, profeta falso, y saldremos por aquí, a Los Ángeles, y usted subirá a su auto, irá por la calle sonando la bocina, señalándome a mí, ¿eh? Pero si ella se levanta, permítame poner el cartel sobre su espalda, médico charlatán, y que yo suba a su auto y la suene, ¿ve? Él no quiso. Más adelante, él fue bautizado en un canal de irrigación y sirvió al Señor. Desde eso, él fue llevado a casa, a gloria. Y así conocí a los Shakarians. Más adelante, participé en ayudarlos a organizar su primera confraternidad. Y por la nación, alrededor del mundo, los he ayudado en sus confraternidades. Son un grupo de hombres muy fino. Pienso que ustedes están perdiendo de algo al no fortalecer su compañerismo aquí. Pues es compañerismo. Debemos congregarnos, nos dice la Biblia, a medida que vemos el fin que se acerca, no dejando de congregarnos. Eso no es todo lo que hará. Eso los fortalecerá. Y ustedes, su fuerza fortalecerá la iglesia. Y es todo. Los hombres de negocios del Evangelio completo no es una organización para que se aparten a un lado y digan, este es nuestro grupo. Es para todos los creyentes que se reúnan. Y solo es una unidad de la iglesia. ¿Ven? La iglesia misma, los creyentes espirituales. Y yo pienso que es una gran cosa si ustedes lo hacen. Tal vez sea un poco, quizás no, espero que no suene sacrílego, pero alguien me dijo, no hace mucho, en una reunión, un hombre dijo, oiga, usted es un predicador. Dije, bueno, supongo que solo es medio cierto. Me da un poco de temor lo que digo de los predicadores alrededor de las personas del Evangelio completo. ¿Saben? Mi padre era un jinete. Él domaba caballos. De niño pensaba, ustedes saben que yo también iba a ser un jinete. Ustedes saben los niños cómo quieren ser como su papá. Y yo también iba a ser un jinete. Así que hacía ir a papá a la parte de atrás del lugar. Ustedes saben cuando estaba arando. Yo tomaba mi viejo caballo de arar y lo llevaba al viejo abrevadero. Ustedes saben, labrado de un tronco viejo. ¿Cuántos lo han visto? Un antiguo, pues, ¿de qué parte de Kentucky son? Oh, ¿cuántos han dormido en un colchón de paja? Bueno, entonces más vale que me quite el saco y la corbata. Realmente estoy en casa aquí. Pues ese es mi medio ambiente. Así que yo iba allá, y papá tenía una silla de montar, ustedes saben, y lo veía a él por allá en la parte de atrás del lugar. Y yo tomaba el caballo viejo de arar, y reunía a todos mis hermanos y los sentaba alrededor sobre el cerco, ustedes saben, y yo era el mayor de 9. Iba y recogía un gran puñado de cardillos y los ponía debajo de la montura, y apretaba la correa, y me le subía. Vaya, el pobre viejo estaba tan cansado que ni podía levantar las patas del suelo. Y él solo bramaba y hacía alboroto. El cardillo pinchándole, ustedes saben, habiéndole apretado la correa. Y me quitaba el sombrero y simplemente yo realmente era un vaquero. Solo era que había leído demasiadas revistas. Pues les hice creer a mis hermanos que yo era un verdadero vaquero, ¿ven? Y yo lo creía. Cuando cumplí los 18, me escabullí de casa y me fui para Arizona. Ellos me necesitaban para domar sus caballos. Eso estaba seguro. Simplemente, ellos me necesitaban. Así que tenía que dejar la casa. Menor de edad, pero me escabullí. Y sucede que llegué a Phoenix a tiempo para un rodeo, ustedes saben. Entonces salí allá atrás a revisar el ganado, a ver cuál iba a montar yo. El que no pudieran montar ellos, lo iba a montar yo. Ustedes saben, yo era el de la montura plateada. Yo era pequeñito, siempre he sido muy pequeño, y pensé que me conseguiría un par de chaparreras. Sé que mi padre las usaba, y en ese momento él no tenía, así que me conseguí, vi un par bonito, ustedes saben, tenían A-R-I-Z-O-N-A en la parte baja, y cabezas de ganado. Pensé, ojo, vaya, me van a quedar muy bien, ustedes saben, de muchacho. Me las puse, sobraban como 46 centímetros por el suelo, y me veía como una de estas gallinitas bantam. Ustedes saben, con esas plumas que tienen. Pensé, esto no va a funcionar. Entonces fui y me conseguí un par de Levi's, y pensé, voy a ganar dinero. Entonces salí y revisé cuidadosamente el ganado allí, tan salvajes que ni comían heno, y teniéndolo allí en el establo. Pensé, Oh, qué cosa. Pues la primera vez que lo sacaron, sucedió que era... Es extraño al decirlo en esta mañana, no lo capté sino hasta ahora. Pero el primer caballo que iban a montar esa tarde, en competencia se llamaba el bandido de Kansas, y era de Kansas. Y sí que era un bandido. Medía 17 manos, y un jinete famoso allí lo iba a montar. Entonces me subí al cerco del corral, como los demás jinetes, ustedes saben, y me quedé allí. Ellos se acomodaban el sombrero para atrás. Pensé, parezco todo un jinete, mirando hacia arriba. Pues este personaje salió todo decorado. Él cuando salió del portón sobre este caballo, dio como dos o tres giros, y el Sunfish, y el muchacho, el caballo fue en una dirección, y el hombre en otra. Los encargados se llevaron el caballo, y la ambulancia se llevó al jinete sangrando de los oídos. Y el caballo siguió por allí, y los encargados se lo llevaron. El anunciador pasó y dijo, le daré $100 a cualquier hombre que se mantenga sobre él por 10 segundos. Siguió caminando por allí y cuando se acercó, dijo, me miró directamente, dijo, ¿eres un jinete? Y le dije, no, señor. Cambié de parecer allí mismo. Yo no era un jinete. Cuando primero fui ordenado, la Iglesia Bautista misionera, yo llevaba mi Biblia debajo del brazo, ustedes saben, así, y obtuve mis credenciales. Yo era un defensor de la fe, así de sencillo. Yo creía que era un predicador. Un día estaba por acá en St. Louis, cuando esta niña Dorothy fue sanada, y pensaba que yo era un ministro. Fui y conocí a los pentecostales. Y este Robert Darty, algunos de ustedes tal vez lo conozcan, pues lo escuché predicar. Y ese hombre predicaba hasta que se le doblaban las rodillas y el rostro se le ponía azul. Y bajaba hasta el suelo y volvía a subir. Recobraba la respiración. Uno lo podía oír a dos cuadras, aún predicando. Yo, mis lentas costumbres bautistas antiguas no piensan así de rápido. Cualquiera que me pregunta desde esa vez, ¿es usted un predicador? Le digo, no, señor. Tengo que tener cuidado con eso. Un amigo me dijo, allá en Filadelfia, allá se llevará a cabo la próxima reunión, la internacional. Predicaré el 29. Abriré la reunión el 29 para el Dr. Brown y muchos de esos hermanos que le acompañan. Eso será en Filadelfia. Comienza el 29 de este mes. Me han dado el privilegio de abrir la reunión, así que, y tener un par de desayunos para ellos. Cierta persona dijo, ¿por qué anda usted con ese grupo de los hombres de negocios? Se supone que usted es un predicador. Yo dije, bueno, yo soy un hombre de negocios. Él dijo, pues, ¿en qué negocio está usted? Y dije, en el negocio de la aseguranza. Lo dije rápido para que no lo captara, ¿ven? Él no captó lo que yo dije. En ningún momento dije seguros, dije aseguranza. Él dijo, bueno, me da gusto saber eso. Dijo, ¿cuál? ¿Dónde está la central de esta compañía? Dijo, ¿qué clase de seguro es? Yo dije, la vida eterna. Él dijo, no he oído de ella. ¿Dónde está la central? Yo dije, en la gloria. Así que, si alguno de ustedes está interesado, me gustaría compartir con usted la póliza después de que concluya el servicio y... Recuerdo hace un tiempo, con los seguros, espero que no haya un vendedor de seguros aquí. Mi hermano es un vendedor de seguros, de hecho, con Prudential, que me fue dicho que me engañaron con un seguro una vez, y no nos leyeron la póliza correctamente. Y papá trabajó por 10 años con una póliza por la que pagaba por 20 años, eso creíamos. Cuando estaba para ser hecha efectiva, tenía un valor de $7.50. Y nosotros pensábamos que tenía un valor de cientos de dólares, pero, y yo no sé. Está bien, pues tener un seguro está bien. No estoy condenando eso. Está perfectamente bien. Y yo tenía un amigo en los seguros, o que vendía seguros, mejor dicho. Un amigo con el que fui a la escuela. Su hermano escribe para el Aposento Alto. Es un ministro bautista muy fino. Así que Wilmer vino a hablar conmigo un día. Dijo, Billy, vengo a hablarte acerca de un seguro. Le dije... Bueno, Wilmer, dije, te diré, siempre hemos sido buenos amigos, dije, y todo eso. Dije, si quieres hablar del clima o de otra cosa, está bien, pero acerca de ir de pesca o algo, estoy dispuesto a hablar de eso. Pero, pues, dijo él, bueno, dijo, en realidad necesitas un seguro. Yo dije, tengo aseguranza. Y él dijo, oh, disculpe, entonces supongo que Jesse, que es mi hermano, ya te vendió una póliza. Le dije, no. Y mi esposa me miró como si yo fuera un hipócrita, ¿ven? Porque ella sabía que yo no tenía seguro. Así que ella me miró y dije, sí, le dije, yo tengo aseguranza. Dijo, ¿cuál es? Y yo le dije, bendita aseguranza, mío es Jesús. Oh, prueba anticipada de la gloria divina. Soy un heredero de salvación. He sido comprado por Dios, nacido de su espíritu y lavado en su sangre. Él dijo, Billy, eso está muy bien, pero eso no te meterá acá en la tumba. Le dije, pero me sacará. No me preocupa cómo entrar, me preocupa cómo salir. Hombres de negocios, aún estoy en el negocio. Si quieren hablar de esto conmigo, con mucho gusto lo haré con ustedes. Pero es una gran cosa tener compañerismo. Creo que fue escrito en la Escritura cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, las faldas. El compañerismo tiene algo especial. Dios estando solo en el principio, Él solo era Dios, Él ni siquiera era Dios en el principio. ¿Saben ustedes eso? Él no podía hacerlo. Dios es un objeto de adoración. La palabra en inglés, ¿ven? Siendo Él, Elohim, el autoexistente, Él ni siquiera era Dios. Pero en Él había atributos como el pensamiento de usted, ¿ven? Su pensamiento. Yo tengo que ver algo y luego yo pienso en eso y luego hablo. Y una palabra es un pensamiento expresado. Así que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo fue expresado. ¿Ven? Fue expresado. Y ahora todo es igual. Igual como nosotros nacemos de nuevo, tenemos vida eterna. Si nosotros tenemos vida eterna, solo hay una forma de vida eterna. Esa es Dios. Y nosotros somos atributos de Él. Puedo hablar entre cristianos de esta manera. Nosotros somos atributos. Y Jesús vino como un redentor. ¿Cuántos lo creen? Redimir no es crear algo nuevo. Redimir es traer de nuevo algo que ya ha sido. ¿Ven? Entonces, ¿de qué temen ustedes? ¿Ven? Todo está en sus manos. El reloj no marcha mal. Todo tiene que ser de esta manera y nos trae a este lugar. Ahora, y confío, y realmente espero que cada uno de ustedes, varones aquí esta mañana, que no son miembros de este compañerismo tan fino, que conversen con este buen hombre. Pude estrecharle la mano, el presidente de este capítulo. Y fortalezcanse. David dijo que él se fortaleció contra el enemigo. Y ustedes, varones, ustedes deben hacer todo lo que puedan para fortalecerse contra el enemigo. Nosotros estamos aquí como hermanos del Evangelio completo, ¿ven? Nosotros lo creemos. Manos a la obra. Y salgamos y busquemos a estos otros hermanos y hagamos que entren, sean del Evangelio completo o no. Y traigámoslos a nuestras reuniones y oremos y hagamos nuestra parte para fortalecer el cuerpo de Cristo. Y en eso nos fortalecemos nosotros mismos. Dios los acompañe, los ayude. En cualquier momento que pueda hacerles un favor, háganmelo saber. Ahora vamos, antes de abordar la palabra, no quiero retenerlos aquí demasiado. Solo es que soy, como dije hace un momento, soy un poco lento, ustedes saben. Y como que tengo que pensar despacio y para empezar, no tengo la mente tan aguda. Así que tengo que tomarme mi tiempo. Y no sé más que lo que él me dice que diga. Y a veces eso me mete en problemas. Y en otros momentos me saca. Así que yo solo digo lo que él dice. Pero antes de que abordemos la palabra, presentémonos al autor. Hace un tiempo andaba con un doctor en divinidad famoso. Muchos de ustedes tal vez lo conocen. William Booth Clibborn. Y él predica el Evangelio en 7 idiomas. Y hablábamos acerca de Dios y sus atributos. Y hablando de eso, dije, es como un diamante, Dios, ¿ven? Y dije, entonces, estos dones de los que usted habla, dije yo, solo son reflejos del amor de Dios. Y dije, como en África, nosotros, el presidente de la mina en Kimberley fue uno de mis sugieres en la línea. Él me llevó por las minas de diamantes en Kimberley. Pues se pueden encontrar tirados por la calle, pero uno no se atreve a guardar uno a menos que haya sido cortado. Tiene que haber sido cortado por el fondo común. Así que un gran diamante no tiene ese fuego cuando uno lo encuentra. No, para eso hay que cortarlo. Y eso era Dios. Y Él tenía que ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Él es el gran diamante. Y entonces cuando se corta un diamante, ¿han notado ustedes? Se corta en una forma de 3 esquinas. Y cuando el sol le da, eso refleja 7 colores. ¿Ven? Y al mirar rojo a través de rojo, se ve blanco. ¿Sabían ustedes eso? Es correcto. Rojo a través de rojo, eso es la sangre. La sangre roja mirando a Dios, mirando a un pecador rojo. A través de sangre roja, lo hace a él blanco. Él está en el corazón. ¿Ven ustedes? Y ahora en eso, yo dije, Dios astilló, cortó, hirió, para reflejar en estos rayos, a medida que brilla sobre la gran palabra de Dios, reflejando lo que es Dios. Y este señor Cribor dijo, pero usted simplemente no conoce su Biblia. Yo dije, eso puede ser cierto, pero al autor sí lo conozco muy bien. Así que eso es lo principal, que conozco al autor. Conocerlo a él, ya sea que uno conozca toda la palabra o no, solo conocerlo a él. Yo creo que fue Hudson Taylor que le dijo al joven misionero cierta vez. Él dijo, señor Taylor, acabo de recibir el Espíritu Santo. Dijo, voy y recibo mi licenciatura en humanidades. Él dijo, no, vaya usted a tratar de hacer brillar la luz cuando la vela esté medio gastada. Deje que brille mientras está ardiendo. Correcto. En otras palabras, si usted no sabe qué decir, vaya y diga cómo fue que se encendió. Con eso es suficiente. Y ustedes, hombres del Evangelio completo, hagan lo mismo. Ustedes no tienen que esperar a ser un ministro. Solo testifiquen de lo que Él ya ha hecho por ustedes. Para eso ustedes se reúnen aquí, para testificar de lo que Él ha hecho por ustedes. Eso hará brillar la luz a otros para que de allí se enciendan. Así era como se encendían las lámparas del tabernáculo, una de la otra. No de una luz extraña, de una luz nueva, sino de la misma luz. Significa que es el mismo Dios todo el tiempo que hace brillar la luz. Hablemos ahora con este gran autor mientras inclinamos nuestros rostros.
Heavenly Father, to come together now in heavenly places, this
Padre celestial, reunirnos ahora en lugares celestiales. Esto sabemos que no es el edificio de una iglesia. Es algo indudable, pues los Kiwanis y muchas otras logias, los leones y de todo, se reúnen aquí. Pero en esta mañana es una iglesia porque los delegados del reino se han reunido. Y ya sentimos por estos testimonios y los himnos que estamos conscientes de la presencia del gran rey. Sabemos que Él está aquí. Y ahora nosotros, como niños, te ofrecemos a ti las alabanzas de nuestros labios. Quizás no en orden, Señor, sino solo como niños. ¿Tú entiendes? No importa cuánto tratemos de usar nuestros modales y el intelecto, pudiera no venir del corazón. Sería una manufactura artificial. Pero cuando nosotros, de nuestro corazón, te ofrecemos las adoraciones que están allí para ti, estoy seguro que serán recibidas. Ahora, oramos que tú nos ates con la cuerda del Espíritu Santo, unas nuestros corazones y nos hables por medio de la palabra de Dios. Bendice esta pequeña asamblea, Señor. Fortalécela. Yo, Jehová, la he plantado. La regaré día y noche, no sea que alguno la arrebate de mi mano. Oro, Señor, como siervo tuyo, que los bendigas. Fortalécelos, Señor. Por causa del reino. Bendice a cada iglesia que está representada aquí esta mañana y a cada persona. Y si hay algunos aquí en esta mañana que en realidad no son salvos, yo oro, Dios, que esta sea la hora en que ellos se den cuenta de su insuficiencia para enfrentar la muerte. Que ellos reciban el don de la vida eterna por medio de Jesucristo, tu Hijo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Ahora, en las reuniones, creo que les he predicado tan fuerte, y todo eso en las reuniones, que no quiero predicar un sermón. Y pienso que realmente no es correcto tener una reunión sin leer la palabra y hablar un poquito de la palabra. Por tanto, he escogido aquí de la palabra tan solo un pequeño drama, una corta historia. Con algunos de ustedes la he compartido dos o tres veces, pero pienso que sería bueno otra vez, si me soportan un poco ahora. Voy a leer del libro de San Lucas, del capítulo 19, comenzando con el versículo 1. Es un pequeño texto muy extraño al pensar en un lugar como este para darlo. Sin embargo, toda la palabra es inspirada, apropiada para su lugar. Y confío que Dios tome esta palabra y haga que encaje justamente donde pertenece, en esta mañana. Entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Permítame leerlo de nuevo, porque quiero resaltar esto. Procuraba ver quién era Jesús, pero él no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de esta, su palabra. Este hombre, un pequeño personaje, nuestra escena comienza en Jericó. Ahora, Jericó era la ciudad más baja de Palestina y está en el valle. Y Jerusalén está sobre la montaña, sobre la colina. Y si ustedes se fijan, Jesús cuando vino a la tierra, le fue dado entre los hombres el apodo más bajo que se podía dar. Cuando vino él fue Belzebú, que fue el peor apodo que ellos pudieron darle a él. Es un diablo, un adivino, un espíritu maligno. Ellos llamaron su obra un espíritu maligno. La iglesia, al no estar preparada para recibirlo, le dieron a él ese horrible apodo de Belzebú. Y él vino, tuvo el nacimiento más humilde de una madre campesina. Ni siquiera tenía lugar para recostarse, para dar a luz a este bebé. Y su tela de pañal, nos dicen, era del yugo de un buey, en la cual lo envolvieron, en el pesebre, en un establo apestoso, sobre el estiércol en el establo. Y el establo ni siquiera era un establo adecuado. Era una pequeña cueva al lado de la colina. Y él se relacionó con lo más bajo, las personas más pobres. Y él fue rechazado por lo más alto de las sociedades. Y fue rechazado por los suyos. La iglesia que debió conocerlo a él, pero no lo hicieron. Ellos no fueron entrenados en la palabra para conocerlo a él. Y encontramos de nuevo que él fue a la ciudad más baja que había en Palestina, Jericó. No recuerdo a cuántos pies bajo el nivel del mar está. Bien abajo. Él se rebajó tanto hasta que el hombre más pequeño de la ciudad tuvo que subir a un árbol para mirarlo hacia arriba. Pero eso fue lo que el mundo pensó de él. Le dieron a él la muerte más extrema, dura que cualquier hombre pudo morir. Él murió como un malhechor, de la manera más deshonrosa que él pudo morir, despojado de su ropa. Y desde luego ustedes ven las estatuas y todo eso que lo tienen con un paño. Pero él despreció el vituperio. Ellos lo despojaron a él completamente de su ropa. Lo clavaron de una cruz en deshonra. La muerte más baja y dura que se podía dar, ellos se la dieron a él. Y así fue como el mundo lo consideró a él. Pero Dios lo consideró tanto a él que le dio un nombre que sobre todo nombre que es invocado en los cielos o en la tierra. Lo exaltó a él tan alto que su trono está tan arriba que él tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Así lo consideró Dios a él. Estoy seguro que así también pensamos nosotros en esta mañana. Está sobre todo nombre, por encima de todo nombre que se pueda invocar. Aún toda la familia en el cielo y la tierra es llamada Jesús. A este nombre toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará. Zaqueo era solo un hombre de negocios de la ciudad de Jericó. Y sin duda, él era un buen hombre en su caminar. Él era, vamos a decir, creo yo, siendo un hombre fino como lo era, debe haber pertenecido a alguna iglesia, una de las denominaciones de ese día. Digamos que él era un fariseo. Y él, en realidad, no compartía los puntos de vista de su esposa. Digamos que el nombre de su esposa era Rebeca. Él no compartía sus puntos de vista porque ella había creído en Jesús. Ella había creído que él era justamente lo que era, el Mesías, porque ella lo había visto a él obrar la señal del Mesías. Ella siendo hebrea, los hebreos buscan las señales y los profetas por cuanto es lo que su mensajero debía ser. Por esas razones que ellos jamás debieron haber fallado en reconocerlo a él, porque él vendría como el Hijo del Hombre. Lean el resto de esto aquí con Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el Hijo de Abraham, y ellos le acusaban a él de andar con pecadores. Vemos entonces que ellos debieron entender eso, pero no fue así. Ellos tenían su teología de vivir bien y ser buenas personas y demás, pero no entendieron lo que realmente sería su Mesías. ¿Saben ustedes que así pudiera ser de nuevo? Eso fácilmente pudiera suceder, que de alguna manera lo entendamos mal. Ahora solo hay una manera de estar seguros, es averiguar lo que él fue. Entonces, dice la Escritura, él es el mismo. Averigüe cómo es que él mismo se manifestará en el tiempo del fin. Está escrito, ¿ven? Él jamás hace alguna cosa sin primero revelarla. Él así lo dice en la Escritura. Él no hará nada sin primero revelarlo a sus siervos, los profetas. Y él lo ha revelado. Y esto es su profeta. Esto es un libro de profecía. Es la revelación completa de Jesucristo. Todo. No se le puede añadir nada ni quitarle. Y nosotros debemos escudriñarlo y ver en qué día estamos viviendo. Pues nosotros pudiéramos caer en esa misma trampa. Entonces vemos que durante este tiempo, este Zaqueo, nuestro pequeño personaje esta mañana, este hombre de negocios de Jericó, nosotros, tal vez él haya pertenecido a los kiwanes, si hubiera existido tal cosa, o algo representativo de eso. Él tal vez haya sido miembro de alguna de las grandes logias allí que había en Jericó. No hay duda que era un hombre sobresaliente de su tiempo, y él pertenecía a la iglesia. Pero lo malo que encontramos es que él se había colocado del lado de la opinión moderna, la opinión popular en cuanto a Jesús. Y Jesús es la palabra. Y la palabra manifestada es Jesús. ¿Ven? Y entonces él había escogido el lado de la opinión popular, de que él no era un profeta, de que solo era un no quiero decir esta palabra como diríamos hoy, un embustero, sencillamente algo que estaba fingiendo. Pero, ¿ven ustedes? Satanás puede personificar eso tan perfectamente que es difícil saber cuál está correcto o errado. Jesús dijo que sería de esa manera en los postreros días, por tanta personificación, así como Jannes y Jambres resistieron a Moisés. Recuerden, esos dos hombres pudieron hacer todo lo que Moisés y Aarón pudieron hacer. Pero lo único que Moisés sabía y vindicó, miren, él no vino, Jannes y Jambres, a libertar a los esclavos. Moisés vino en el nombre del Señor a libertar a los esclavos, ¿ven? Porque así estaba escrito. Le dijeron a Abraham, tu simiente peregrinará por 400 años, pero yo los sacaré. Así que Moisés tenía así, dice el Señor, pero aquellos podían personificar cualquier clase de don que ellos pudieran producir. Sabiéndolo ellos, no les prestaron atención a sus personificadores. Ellos permanecieron allí directamente con la palabra. Dios finalmente se declaró. Y saben ustedes que él dijo que en los postreros días sería de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres, réprobos de mente, en cuanto a la verdad, eso es cierto, ¿ven? Solo son personificaciones, así que se torna algo confuso para las personas. A veces uno los regaña, sin embargo, no es que uno no los aprecie, es porque uno sí los aprecia. ¿Qué pasaría si usted tuviera, su niño pequeño estuviera sentado en la mitad de la calle y usted saliera y dijera, Junior, cariño, no creo que debas sentarte acá afuera? Y él respondiera, no te metas en lo que no te importa. Usted le daría una pequeña, ¿cómo se le dice? Como mi papá me dio a mí, una estimulación protoplasmática al trasero. ¿Es de esa manera? ¿Así se pronuncia? Eso es lo que él necesitaría. Y a veces eso es lo que hay que darle a la iglesia. No es porque a usted no le agrade Junior, pero porque le agrada Junior. ¿Ven? El amor es correctivo. En eso Jesús no fue malo con ellos. Él los amó y tenía que corregirlos. Entonces encontramos a este pequeño individuo y a Rebeca, su esposa. Y ella creyó que él era un profeta. El profeta. Ellos no habían tenido un profeta por cientos y cientos de años. Ellos sabían que el próximo en la escena, el próximo profeta genuino, sería él. ¿Ven? Sabían que eso estaba allí porque había sido profetizado. Así que los profetas habían cesado. Y entonces él vino a la escena y ella vio esa señal mesiánica y supo que esa era aquella palabra. ¿Ven? Ella lo había escudriñado. Entonces aquí comienza nuestro drama. Debió haber sido una noche terrible para el pequeño. Fue una noche agitada y él no pudo dormir. Él se dio vueltas sobre la almohada toda la noche. Muchos de nosotros conocemos esa clase de noches. Verán, Rebeca sabía. Ella estaba conectada con los discípulos y todo eso. Ella sabía que Jesús entraría a la ciudad a la siguiente mañana. Y ella estaba tan interesada en su esposo que quería que él se encontrara cara a cara con Jesús. Y cuando un hombre llega a pararse cara a cara con él, eso le produce algo a uno. Él no es como otros hombres, él es diferente. Y ella quería estar segura que él viera que ella lo había visto a él, que vio su obra y que sabía que él era ese Mesías, a pesar de que los sacerdotes y ellos habían dicho, no tiene importancia, eso es falso, eso es un engaño. Pero ella lo creía, así que estaba orando. Ahora, Rebeca, si usted realmente quiere traer a su hombre de negocios, Zaqueo, delante de Jesús, usted solo comience a orar, él se inquietará. Entonces, el tiempo estaba a la mano, pues a la mañana siguiente Jesús pasaría por allí. Así que toda la noche él dio vueltas en la cama y la pasó muy mal. Y ella acostada allí orando. Y seguramente durante la noche cuando despertaba ella decía, gracias Señor, sé que estás obrando en él. Ahora cuando usted vea que su Zaqueo no tiene reposo, solo diga, gracias Señor, estás trabajando en él ahora. Cuando usted lo vea tan malhumorado que no quiere que usted vaya más a la iglesia, ¿ve? No andes con esa gente, no vayas allá más, eso es una falsedad. Solo sea paciente, Dios está obrando, ¿ve usted? Así es como él lo hace, ¿ven? Se inquieta tanto que él no puede soportarlo. Entonces encontramos que a la mañana siguiente, muy temprano, nuestro pequeño personaje sale de la cama, va y se arregla, poniéndose la mejor ropa. Ustedes saben, la mejor túnica que tenía. Se arregla la barba y se peina el cabello. Y Rebeca mira, estando debajo de las cobijas y lo ve. Ella sabe en ese momento que algo está sucediendo. Luego él va hacia la ventana y da un vistazo para ver si ella mira, si está despierta. No, ella no estaba despierta, según pensaba él. Él sube la cortina y mira afuera, y estaba amaneciendo. Así que él se preparó todo. Verán, cuando uno comienza a orar por alguien, algo comienza a suceder. Ahí es donde nosotros fallamos, amigos, al no orar. La oración es la clave. Pedid y recibiréis. No tenéis porque no pedís. No pedís porque no creéis. Pedid abundantemente para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y creed que recibiréis lo que habéis pedido. Luego aférrese de eso. No lo suelte. Si es una promesa en la Biblia y ha sido revelado a usted que Dios se lo va a dar, aférrese de eso. Asimismo había hecho ella. Le fue revelado a ella que su Zaqueo sería salvo. Así que ella solo se aferró de eso. Cuando él salía por la puerta, ya dijo, Zaqueo, ¿qué haces levantado tan temprano esta mañana? Oh, dijo él, cariño, pensé que, ustedes saben, uno puede dar toda clase de excusas, Zaqueo. Pensé en salir a caminar y respirar aire fresco. ¿Ustedes saben? Algo así. ¿Se arreglarían ustedes para algo así? ¿Ustedes saben? Y ella sospechó algo. Entonces él sale mirando atrás hacia la casa. Ustedes saben, caminando sobre la acera mirando atrás. Ella mirando entre la persiana. Ustedes saben, mirando para ver lo que hacía. Ella lo supo en ese momento. Se arrodilló. Dijo, gracias, Señor. Yo creo que todo está hecho ya. Lo tenemos en movimiento. Entonces, si usted ha hecho llegar a su saqueo a la reunión en esta mañana, él se está moviendo. Puede ser que él esté aquí sentado, así que se está moviendo. Como sea, hemos logrado que llegue hasta allí. Entonces, él salió mirando para atrás para ver si alguien lo estaba vigilando. Ustedes saben. Él dijo, bueno, ¿saben lo que voy a hacer? Cambiemos ahora de nuestra mente a la de él. Mi esposa ha estado toda confundida en lo de este supuesto profeta de Galilea, siendo que mi sacerdote y pastor me dice, no hay semejante cosa así en estos días. Todos estos milagros y cosas son alguna clase de engaño. Eso no tiene fundamento. ¿Saben lo que haré? Voy a ir directamente allá y darle a conocer lo que pienso. Pues, y eso me hará un hombre sobresaliente de esta ciudad, ¿ven ustedes? Cuando se lo diga todo a él en su cara. Eso haré. Entonces él se va. Dijo, bueno, él entrará por el lado sur, no, o del lado norte, al venir bajando de Jerusalén. Él, de Dan hasta Berseba, bajando. Dijo, yo, él viene bajando de Jerusalén, así que yo iré allá a la puerta del norte. Yo lo sorprenderé cuando él entre, y me pararé allí mismo, y le daré un buen vistazo, y le diré lo que pienso. Oh, ¿cuántos saqueos hay hoy en día? Hablan de Jesús en la reunión. Son una cantidad de santos rodadores. No tiene fundamento. Si yo llegara a sorprender a ese hombre, ¿qué no haría? ¿Ven? Así que él camina hasta la puerta. Pero lo extraño fue, ustedes saben, él iba a colocarse en un lugar allí mismo en la puerta. Le diría a él que era un hombre de negocios. Pertenecía a los Kiwanis. Él pertenecía a las asociaciones y a todas las hermandades de la ciudad. Él era uno de los oficiales allá y él sobresalía y era respetado. Él era un ciudadano decente. Y en realidad quería decirle que él no necesitaba venir a ese pueblo. Ellos tenían suficientes predicadores y suficientes iglesias. Por allí no necesitaban sus ideas. Entonces va pavoneándose allí por la calle, con su pequeño pecho inflado, ustedes saben. Oh, vaya, ¿qué? Pues el rabí tal vez lo haga diácono, si hiciera algo así. Entonces él va allá a la puerta. Pero es algo raro. Pues ustedes saben, de alguna manera es extraño. Pero en todo lugar donde aparece Jesús, normalmente allí hay alguien para escucharlo. ¿Ven? Y antes de que él llegara allí, él oyó un bullicio. Y ellos estaban cantando toda clase de cantos y gloria a Dios en las alturas. Y todos estos buenos himnos que estaban cantando. Y algunos clamando y gritaban. ¿No es extraño que donde está Jesús siempre hay mucho ruido? ¿Ven? Solo es, ¿saben? Él entró al templo y un día allí en Jerusalén, mejor dicho. Y cuando lo hizo, ellos arrancaron palmas y gritaron. Y allí estaban parados aquellos, los grandes voceros de sociedades y demás, y sacerdotes. Y decían, ¡hagan que se callen! Él dijo, si ellos callan, las rocas clamarán inmediatamente. ¿Ven? Algo clamará cuando él está por allí. Es correcto. ¿Saben? Cuando Aarón entraba en la chequina, ante la chequina él tenía que ser ungido y tenía, sus vestiduras tenían que tener una granada y una campanilla. Y esa era de la única manera que ellos sabían que Aarón aún estaba con vida, cuando oían este ruido. Y pienso que esa es de la única manera en que Dios sabe si nosotros estamos con vida o no, cuando se oye un pequeño ruido. Usted toma alguna cosa que está muy muerta. Algo le ha sucedido. Así que ellos notaban si estaba con vida o no por el ruido que hacía. Entonces, saqueo yo todo este bullicio allá. Y entonces cuando llegó allá, las puertas estaban repletas. Y hasta sobre las paredes y todo. Y bueno, él solo era un pequeñín. Entonces pensó, ¿cómo haré para verlo a él? Habrá tantos de esos santos rodadores rodeándole que yo simplemente no podré verlo. Entonces, ¿saben? Dijo él, de una cosa estoy seguro. Aquí no puedo verlo porque yo soy muy pequeño. Pero sé que él irá a donde mi competencia por su almuerzo. Pues no lo entiendo. Si fuera un hombre con algo de inteligencia, él vendría a mi lugar de negocio, a mi restaurante. Pero él va a donde Lavinsky. Espero que no haya un Lavinsky aquí. Así que de todas maneras, él va para su restaurante. Y en realidad yo sirvo la mejor comida y un hombre, ¿por qué? Y Rebeca siendo un miembro de su iglesia, pues luego él ir a un lugar como ese. Bueno, dijo él, ya sé, iré por acá donde la avenida Aleluya cruza con la calle Gloria. Él pasará por allí. Eso es cierto. Allí mismo, en la calle de la ciudad donde la avenida Aleluya y la calle Gloria cruzan. Usted siempre podrá encontrarlo a él por allí. Entonces, dejó la multitud y corrió para allá y pensó, ahora se arregló todo y dijo, ahora cuando doble la esquina se lo diré. Le diré a él lo que pienso. Él pasará por aquí, así que yo, cuando él pase. Entonces comenzó a pensar, ¿saben? Esa multitud va a seguirlo. Siempre lo hacen. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, no las gallinas, es ave terrestre. El águila celestial se reunirá con el cuerpo muerto. La gallina es su prima. Ustedes saben, ella anda por acá abajo donde las ratas y todo lo demás se la pueden comer. Pero el águila coloca su nido por acá arriba en el árbol. Nadie puede alcanzarlo. Los parásitos no las molestan. Ellas vuelan demasiado alto. Ahora los depredadores y roedores y demás no las van a molestar. Es un águila. A ellas les gusta el alimento de águila. Esto es. Saben, Jehová mismo es un águila, y Él nos llama a nosotros aguiluchos. Sus profetas son águilas, videntes. Un águila vuela a tal altura que no hay otra ave que pueda seguirla. Pues si el halcón intentara seguirla, se desintegraría. Es correcto. Eso es lo que sucede hoy, tantos queriendo personificar. Pronto se sabrá. Esperen ustedes que suba un poco más. Se les saldrán todas las plumas. Es cierto, quedarán en tierra. Recuerden, tiene que ser un ave de una estructura especial. El hombre que pueda seguir esta palabra tiene que tener una estructura especial, hecha por Dios, no un seminario. Nos damos cuenta que cuando él, entre más se eleva a él, si no mantiene sus plumas, ¿de qué le sirve? Y otra cosa, cuando suba por allá arriba, ¿qué pasa si él sube allá y está ciego y no puede ver nada? ¿Ven? Él necesita también tener ojos, ¿ven? Para saber lo que está haciendo cuando está allá arriba. Así es con las águilas de Dios. Entre más sube usted, más a la distancia podrá ver. Regresa y predice lo que está por suceder. ¿Lo entienden? Creo que ese hermano de color allá atrás puede entender eso muy bien esta mañana. ¿Ven? Ahora, fíjense. Entonces vemos que él dijo, si me paro aquí con ese mismo grupo bullicioso, él no oirá mi voz. Ellos están gritando y con ese comportamiento. Mi reproche a él no significaría nada. Eso es bueno. Entonces dijo, ¿pero saben lo que haré? Les diré lo que haré. Hay un árbol de sicómoro aquí. Y me subiré a ese árbol de sicómoro y cuando él pase, lo veré. Luego saldré allí sobre una de las ramas y le diré lo que tengo que decirle. Y él sabrá que yo soy Zaqueo, el miembro de esta fina denominación por acá. Le diré a él dónde pertenezco y lo que mi sacerdote piensa de él. Bueno, así pudiera funcionar. Él mira alrededor y piensa, bueno, lo siguiente, la primera rama está como a 10 pies de altura. Y él solo mide como 4 pies de altura. Entonces, ¿cómo subirá los otros 6 pies? ¿Ven? Entonces se pregunta, ¿cómo hará para subir allá? No hay otra forma de que pueda llegar allí. Y él tendría que subir a este árbol. Así que mira por todo alrededor. Y no hay más que, ¿saben? La recolección de basuras no había pasado aún esa mañana. Y los latones de basura estaban en la esquina. Él pensó, si solo pudiera traer ese latón de basura acá, entonces eso me daría la altura suficiente para subir allá y agarrar esa primera rama. Pero he decidido verlo a él. Yo lo voy a ver a él. ¿Saben? Hay algo al respecto. Cuando un hombre quiere ver a Jesús, él atraviesa por algunas de las cosas más radicales. ¿Ven? Pero, ¿ven? Dios estaba lidiando con él. ¿Qué era? Las oraciones de Rebeca siendo respondidas. ¿Ven? Bueno, él va allá, y el recolector no había pasado aún esa mañana, y el latón estaba bastante pesado, así que él no pudo levantarlo, él era demasiado pequeño. Entonces, lo intenta y no pudo hacerlo, solo había una manera de hacerlo, era abrazándolo entre sus brazos, levantarlo, pero él tiene puesta su mejor túnica. Pero hay algo especial. Cuando a uno realmente le urge ver a Jesús, uno hará lo que sea, ¿ven? Usted hará cualquier cosa si a usted le urge mucho verlo a él. Así que él sale allá y él, ¿ven? De hecho, Satanás tratará de impedir que usted lo haga. Todo, él va a poner una falla como estorbo cada vez para evitar que usted lo vea a él. Le cegará los ojos con cualquier cosa que él pueda. Pero si usted está decidido, Dios proveerá un camino para usted. De hecho, Él está pasando por aquí en esta mañana. No deje que Satanás coloque algo en su camino, su tiempo, y esto, y tengo que hacer esto. Solo siéntese quieto por un minuto. Así que Él baja, se agacha con esa túnica fina puesta. Ahora sí se ha arruinado. Él agarra este latón de basura. Y justamente en el momento que Él lo agarra y comienza a cargarlo, aquí vienen sus competidores, doblando la esquina. Entonces, así es la cosa, Zaqueo. Dijiste que jamás te mezclarías con un montón de santos rodadores, pero aquí estás. Bien, aquí está él. Está parado aquí ahora con este latón de basura. Su rostro todo rojo. Vaya, dijo el competidor. Vaya, miren, allí está Zaqueo, el hombre del restaurante por acá. Él se ha cambiado de empleo. Él tiene un nuevo puesto. Pues saben ustedes, él es un trabaja para la ciudad. La recolección de basuras. Bueno, ¿qué cosa esa? No obstante, si usted ha decidido ver a Jesús, usted hará cualquier cosa. Él solo siguió allí aferrado y con su rostro rojo, su cara hinchada. Y aquí va directo allá y lo descarga. Él mira alrededor, espera que ellos desaparezcan por la esquina. Entonces, él se sube al latón y se escabulle por el árbol. Oh, excúseme, no debí decir eso, escabullirse. Ustedes saben, esa es una... ¿Cuántos saben lo que es escabullirse por el árbol? Bueno, entonces no hay problema, ¿ven? En otras palabras, él se sube al árbol. Y él sube allá, y allí está él sentado allí. Hábleme de suciedad, todo untado de basura. Él es una contaminación a la vista. Y en algún momento, Dios permite que usted esté así. Amén. Yo escuché a alguien hoy. ¿Conocen ustedes la nueva manera de ellos? Espero que eso nunca se filtre a nuestras esferas pentecostales, aunque veo que se está filtrando. Entran, les dan la mano. Yo recibo a Jesús como mi salvador personal. A mí me gusta verlos postrarse allá en el altar y morir. Que golpeen y chillen y babeen. Y ustedes saben, nosotros teníamos unos caballos y cuando los alimentábamos con trébol, ese trébol dulce y tan bonito con miel, hacía que ellos babearan. Cuando usted se acerca lo suficiente a Canaán, usted también babeará un poco. Usted sabe, al comer esa miel de Canaán. Encontramos entonces que él está aquí, ahora arriba en el árbol, limpiando la basura de su nueva. Él nunca pensó que haría eso. Solo deje que alguien comience a orar por usted. Usted hará cosas extrañas. Y él limpiándola así, y con astillas en las rodillas y por todas las manos, sentado allí sacándolas. Él dijo, pues ahora soy un desastre. Aquí estoy sentado. Dijo, ¿saben? Rebeca me dijo que ese individuo era un profeta. Ahora voy a esperar. Me voy a esconder. Entonces se sentó en la unión de dos ramas, un buen lugar como asiento. Y después de que usted ha llegado hasta allí, y que usted ha llegado hasta aquí en esta mañana, Zaqueo, usted también se encuentra sentado donde dos caminos se encuentran, el suyo y el de Dios. ¿Ven? Cuando usted tuvo la suficiente disposición para venir acá esta mañana, pues las oraciones de Rebeca están por recibir respuesta. Pero usted está sentado ahora donde dos caminos se encuentran, el suyo y el de Dios, ¿ven? Y él se sentó allí y pensó, ella dijo, él es un profeta. Todas estas cosas que él podía saber los pensamientos de los corazones de las personas y revelárselo a ellos, y decirles cuál era su problema y, este asunto acerca de Natanael que vino y le dijo que él estaba allá debajo de un árbol. ¿Saben? No voy a correr riesgos. Yo me voy a cubrir acá arriba en el árbol. Pues yo también estoy en un árbol. Y de todas maneras, yo no creo que él sea un profeta. Sencillamente no lo creo porque mi sacerdote me dice que no hay tal cosa como profetas. No los hemos tenido por cientos de años. Ahora, desde luego, ustedes saben que estoy dando un drama aquí para llegar a un punto. Así que él toma todas las ramas y las jala cubriéndose a su alrededor. Se disfrazó muy bien. Dijo, ahora cuando él venga por la avenida Aleluya, de Aleluya dobla en gloria. Entonces, aquí mismo en la esquina, cuando él venga por aquí, cuando doble la esquina, voy a dejarme aquí una hoja grande para poder mirar allá y verlo a él. La levantaré. Él no me verá a mí, no acá arriba. Y entonces, cuando él pase y yo lo vea bien, ¿saben lo que haré? Voy a soltar estas ramas y después de que él pase por aquí, pues le diré lo que pienso. Le diré a él todo. Entonces, se sentó allí por un momento. Después de un rato, escuchó un bullicio que se acercaba. Normalmente Jesús viene con esos ruidos. Entonces, aquí venía él doblando la esquina. ¿Y qué es lo primero que él encuentra? Un montón de personas reunidas en las calles. Él dijo, menos mal estoy acá arriba en este árbol para no volver a mezclarme con ellos. Así que él está sentado aquí arriba en el árbol, sentado allí, todo camuflado, para que nadie lo reconociera. Ahora sus competidores no sabrán que él está arriba en el árbol. Y él tiene esta hoja que levantará y mirará afuera y la volverá a bajar, y el resto de él seguirá todo cubierto. Así que él levantó la hoja y la gente estaba reuniéndose en las esquinas. Y ¿saben ustedes? Allí venía el señor Jones con esa niña enferma. Siendo que él había oído al sacerdote y al médico, allí en su propio restaurante, hablando de eso el otro día, que esa niña se estaba muriendo. Tenía una fiebre que el médico intentó parar y nada pudo detenerla. Y esa niña no debía moverse de esa casa. Pero aquí ese, su propio cliente, se ha vuelto tan fanático que han sacado a esa niña con esos vientos fríos de marzo. Y aquí la tenían envuelta en una cobija. Una niña pequeña como de 10 años. ¡Qué fanático! Cuando entre de nuevo a mi restaurante, esa niña estará muerta, seguro. Se lo diré. Le haré saber lo que yo pienso. Después de un rato, el ruido va aumentando y aumentando, y todos corren a la calle. Lo primero que aparece, al doblar la esquina de la avenida Aleluya con la esquina de Gloria, a medida que ellos vienen por la calle, vemos que es un pescador grande, muy fornido, calvo, llamado Simón, diciendo, «Por favor, se hacen a un lado, amigos». Aquí venían 11 más detrás de él, diciendo, «Por favor, háganse a un lado. Nuestro maestro estuvo en un gran servicio anoche y virtud ha salido de él y ocurrieron grandes visiones. Y él está cansado en esta mañana y él va a desayunar. Por favor, serían tan amables de hacerse a un lado». Y aquí sale la familia Jones con este bebé y el pescador grande, y muchos de ellos dijeron, un paso atrás, por favor, pero es que nosotros tenemos un bebé aquí que sencillamente morirá. Los médicos la han desahuciado. Nos permite tan solo recostar el bebé. Lo siento, todos quieren hacer eso, así que yo simplemente no puedo hacerlo. Usted tendrá que hacerse allí a un lado. Él viene ahora mismo. Por favor, da un paso atrás. Entonces, puedo ver mientras el pequeño vigilante, desde la torre en la que se encontraba en el árbol, vigilaba, y vio al señor Jones y a la señora Jones ponerse de rodillas entre esa multitud, decir, «Señor Dios, no me pases. Oh, dulce Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras a otros llamas, no pases de mí». Y mientras él pasaba, se detuvo y dijo, «Señor Jones, ¿podría traer su bebé aquí?». Fue bastante convincente. Él es el mismo hoy. No se requiere una tarjeta de oración, no se requiere un grupo. Se requiere de fe, como la tuvo el ciego Bartimeo al otro lado del portón, cuando él salía. 200 yardas de él marcaba el lugar. ¿Cómo pudo él haber oído su voz? Pero, oh Jesús, hijo de David, eso lo detuvo, tocó su vestido. Y él se dio la vuelta, dijo, tráiganlo aquí. Y ellos llevaron al bebé allá. Él puso sus manos sobre el bebé. Fue todo lo que él hizo. En unos momentos el padre la recibió. Por allí salió el bebé corriendo por la calle. La fiebre la había dejado. Eso como que lo suavizó a él un poco. Él dijo, me pregunto si él pudiera ser un profeta. Hizo como que lo creyera un poco. ¿Saben? Hay cosas como esas que nos convencen. Pues él es la palabra. No yo fui, yo soy. Y mientras él pasaba debajo del árbol, él pensó, pues se levanta esta pequeña hoja mirando abajo. Cuando él llegó debajo del árbol, él pensó, ¿pudiera él ser un profeta? Pudiera ser. ¿Ven? Usted necesita tener fe. ¿Será que lo es? Y él pasaba debajo del árbol, con su rostro hacia abajo, caminando a su manera humilde. Hay cierta cosa de cuando usted lo ve a él. Usted es cambiado. Usted no puede ser el mismo más. Yo oí de él. Usted oyó de él. Pero cuando yo lo vi a él, su palabra, yo nunca más pude ser el mismo. Él tiene algo que es diferente de otros hombres. Tiene algo que es diferente a los obispos y cardenales y papas y todo eso. Él, hay algo diferente en cuanto a él. El pequeño Zaqueo había sido tocado. Las oraciones de Rebeca recibieron respuesta. Mientras él pasaba debajo del árbol, él dijo, pues yo tal vez me disculpe con Rebeca cuando regrese. Él va camino allá donde Lavinsky. Está bien. Si él come en otro restaurante, pues me parece bien. ¿Ven? Él ya lo había visto. Entonces, cuando él llegó directamente debajo del árbol, se detuvo, miró hacia arriba, dijo, Zaqueo, desciende, voy a casa contigo a cenar hoy. Ven, él sabía que él estaba allí arriba, sabía quién era él. Hermano, hermana, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él pasará por aquí esta mañana. Él ha pasado por aquí, por la ciudad. Ha estado aquí con nosotros esta semana. ¿Saben qué? Si viniera el presidente Johnson viniera a Topeka, se izarían las banderas, se decorarían las calles y él recibiría una gran bienvenida. Pero Jesús puede venir y alguien a duras penas quiere venir a verlo. Se necesitaría de una escolta policial para poder darle entrada al presidente y a esta ciudad. En cambio, nosotros tenemos muchos asientos vacíos. ¿Ven la diferencia? A ellos no les interesa verlo a él. Yo espero que Zaqueo esté aquí en esta mañana. Y cuando él vaya pasando por aquí, ese es él hablándole a usted. Él bajó del árbol. Claro, los críticos querían decir, este hombre es un pecador. Él dijo, Señor, si he tomado algo adquiriéndolo falsamente, lo restauraré 100 veces, lo devolveré. Y si he defraudado a algún hombre, estoy dispuesto a corregirlo. Yo estoy dispuesto. Inclinemos nuestros rostros. Zaqueo, ¿estás listo en esta mañana? ¿Por qué no bajas ahora de ese árbol? ¿Por qué no vienes? Él está pasando por aquí ahora, pasando por tu corazón, hablándote. Habrá, mientras tienen el rostro inclinado, orando, habrá alguien aquí que diga, hermano Branham, en realidad siempre he sido un poco escéptico. Recuerden, él mismo era un hombre religioso. He sido un poco escéptico, pero ahora yo creo. Ayuda a mi incredulidad, Dios. No para el hermano Branham, pues nadie está mirando, solo yo y Dios. Voy a levantar mi mano y lo diré. No me pases, oh tierno Salvador. Escucha mi humilde clamor. Haz de mí un verdadero creyente, Señor. Ven, ve a casa conmigo hoy y habita en mi casa. Hoy debo posar en tu casa. ¿Levantaría su mano? Diría, recuérdame, a mí, Dios. El Señor lo bendiga, y a usted, recuérdame a mí, Dios. Ve a casa conmigo esta mañana. Yo sé que tú estás aquí. Sé que conoces mi corazón. Tú me estás hablando ahora. Tú sabes que las cosas que he hecho están erradas. Aún sabes que yo pertenezco a una iglesia del Evangelio completo. Sin embargo, he sido negligente. No he hecho lo correcto. He descuidado la reunión de oración. He puesto todo lo demás. He hecho cosas realmente que nuestra doctrina no representa. Yo soy una mujer y sé que me he vestido incorrectamente. Y me he cortado el cabello, he usado maquillaje. Y se supone que soy una mujer del Evangelio completo, una hermana. Ten misericordia de mí, Señor. Yo quiero que vayas a casa conmigo hoy. Y yo seré un ejemplo vivo de Cristo de ahora en adelante. Sentirán ustedes esa presencia de Dios que levantarían la mano y dirían, ore por mí. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Dios las bendiga, hermanas. Sí.
Heavenly Father, some of the Zacchaeus and Zacchaeuses has raised up.
Padre celestial, algunas de las Zaqueas y Zaqueos han levantado la hoja y mirado afuera. Han reconocido que Jesús sabe dónde viven ellos y dónde están. Les ha revelado su error. Muchas, muchas manos se han levantado aquí.
May you go home with them today, Father.
Que tú puedas ir a casa con ellos hoy, Padre. Ve a sus casas. Vive en sus corazones. Que ellos nunca olviden esta mañana, aún en las cosas ridículas que yo, y queriendo incluir un poco de sentido del humor entre una multitud mixta. Y ahora, en este momento, cuando el punto ha sido entregado, que es, solo es para que la gente se dé cuenta de lo que está parado aquí con nosotros esta mañana, la palabra manifestada en nuestra ciudad, entre nosotros, el mismo Señor Jesús, la palabra hecha carne, Él mismo obrando a través de carne humana. Oh, Dios, que nuestros amados amigos vean esto y sean atraídos más cerca de Ti. Ve a casa con ellos, lo pido nuevamente, Padre, con todo Zaqueo y toda mujer, toda Rebeca, que ella sepa que sus oraciones han sido respondidas. Te los encomendamos a Ti ahora, y que ellos, sin vacilar, Te acepten a Ti en su corazón, como este pequeño hebreo hizo esa mañana, aunque ellos habían estado errados. Dijo, ¿no debería él también, siendo un hijo de Abraham? Así que Tú estás dispuesto a ir a casa con nosotros, Padre. Oramos que Tú nunca nos dejes. Acompáñanos de este desayuno. Habiendo estado sentados aquí esta mañana, habiéndonos mirado el uno al otro en la mesa, contentos, con sentido del humor, estrechándonos las manos y en amor el uno con el otro, como solo pueden los cristianos. Y pienso que tal vez yo nunca vuelva a estar aquí. Quizás yo nunca vuelva a ver este grupo así, en otro desayuno. Pero estoy seguro, Padre, que si tan solo Te permiten ir a casa con ellos hoy y habitar con ellos, me encontraré con ellos en una cena. Cuando la batalla haya sido toda ganada y la gran mesa sea servida sobre los telones del cielo y nosotros nos sentemos y miremos alrededor, veo en esta mañana a ministros sentados aquí, canosos, que estaban predicando cuando yo era un niño. Creo que ellos sacaron los troncos, explosionaron para las carreteras y cimentaron una marcha suave para estos dones que ellos profetizaron que vendrían. Dios bendícelos. Bendícelos a todos ellos, bendice a estas mujeres finas que se han sacrificado para que sus esposos prediquen, y los sacrificios que en realidad todos los cristianos hacen. Acompáñalos, Padre. Cuando estemos allí esa noche mirándonos el uno al otro en la mesa, y quizás no nos volvamos a ver de nuevo desde esta mañana hasta ese momento, pero no hay duda que las lágrimas correrán por nuestras mejillas del gozo cuando me extienda sobre la mesa y estreche sus manos. Entonces lo veremos a Él que saldrá. Nos dará mucho gozo haber bajado del árbol, tal vez un árbol de un credo, o un árbol de un credo denominacional o algo. Simplemente salir de nuestro egoísmo, salir de nuestras costumbres estúpidas, o nuestra desconsideración de Él, salir de nuestra ceguedad hacia la luz. Nos gozaremos, entonces, por eso cuando lo veamos a Él salir caminando allá, con todos sus mantos reales, caminar allí por la mesa y con su mano preciosa limpiar toda lágrima de nuestros ojos, diciendo, no lloren, todo ha terminado. Entrad en los gozos del Señor que han sido preparados para ustedes desde la fundación del mundo. Hasta entonces, Padre, mora con nosotros, ve a casa con nosotros y permanece con nosotros hasta esa hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
I love Him. I love Him because He first loved.
Cuando yo me subí al árbol, aún Él me amó y me compró. Miren ahora al árbol que Él subió por mí. Una cruz, un árbol despreciado. Allá en la cruz. Miren al árbol que subió Él para bajarlo a usted del árbol suyo. Yo. Ahora usted no puede amarlo a Él sin amarse el uno al otro. Yo. Ahora extienda su mano sobre la mesa y diga, Dios lo bendiga, peregrino. Al otro lado, a alguien.
Because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. No,
¿No aman ustedes por cuanto él fue a ese árbol por usted, para bajarlo a usted de su árbol? ¿Por qué no le permiten a él ir a casa con ustedes en esta mañana? ¿Cuántos lo van a llevar a él? Levanten la mano. Dios los bendiga. Hombres de negocios, quiero hablarles solo por un momento antes de irme. Ahora, si usted no es cristiano, si usted no se ha estado congregando, ustedes cristianos, ustedes personas, si han aceptado a Cristo cuando levantaron la mano, vayan a uno de los pastores aquí, díganles lo que han hecho. Ellos los recibirán. Alguien o algún pastor escribió una carta de esto para este muchacho aquí, este hermano de color. Y eso fue gracia anoche. Ese joven sentado allí mirando eso, y él lo creyó. ¿Ven? ¿Ven eso? Como ese muchacho, como ese espíritu dio la vuelta. Billy me estaba contando de eso y mi esposa, y ellos, después que llegamos a casa, se dio la vuelta cuando estaba en esta esquina. Fue por aquí y encontró a aquel, ¿ven? Para traerlo a casa. Soberanía. Llévelo a él con usted. Vaya y únase con algún grupo en algún lugar con el que pueda tener compañerismo. Que predique toda la palabra de Dios y quédese con esa palabra. No importa lo demás, ¿ve? Eso es correcto. Hombres de negocios, ¿sabían ustedes lo que sucedió con Zaqueo? Él se hizo miembro de los hombres de negocios del Evangelio completo de Jericó. Es correcto. Ese capítulo allá, él perteneció allí. Suena descabellado, pero así es. Estoy seguro que Jesús no establecería otra cosa más que un capítulo del Evangelio completo. Y Zaqueo llegó con él. Así que ahora, Zaqueo, usted haga lo mismo. Hasta que los veamos esta noche. Dios los bendiga. Le entrego el servicio aquí de nuevo al pastor.